Hola a todos, esto es Final Girls Podcast. Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio. Una noche de zombies va a ser hoy. Les habla Lunática, como siempre. Y conmigo esta vez está Rocío. ¿Cómo andás, Ro?
Hola, ¿todo bien? Acá ya volví de mi viaje.
La que está ausente esta vez es Fiorella.
Sí, sí, vamos a decir que Fiorella se perdió, no sé, en una zombie walk o algo así. Está encerrada luchando zombie, Fiorella. Por eso no puede venir.
Fiorella no llegó a la etapa final de la apocalipsis zombie. Nosotros sí, estamos grabando este podcast. Bueno, hoy nos toca un capítulo, como decía, sobre zombies, específicamente de comedia zombies. Pero antes queremos contarles que, bueno, estuvimos planeando algunas sorpresas para el podcast.
Se vienen un par de crossovers más que interesantes, así que estén atentos a las redes.
Así es, son crossovers con, bueno, otros podcasts que justamente no son de terror, así que estamos como mezclando géneros. Y bueno, son podcasts muy conocidos, capaz hasta los escuchan ustedes.
Sí, y estamos súper contentas de que estén dando estas oportunidades porque nos encanta hablar de cine de género y poder hacerlo en otros lugares en donde no es la temática preferencial. Es ideal para nosotros.
Sí, tal cual. Además está, bueno, creo que toda esta ola de crossovers también se dio porque viene octubre y todo el mundo se acuerda de que el terror existe. Y bueno, está muy bueno que piensen en nosotras cuando piensan en cine de terror. Así que gracias infinitas. Bueno, no sé si entonces ya podemos ahondar en un poco de lo que es el cine zombie. Calculo que este va a ser el primer capítulo de muchos que vamos a hablar de zombies.
Sí, tal vez este va a ser el más dedicado un poco a la comedia y no tanto a las primeras olas de los zombies que estuvimos hablando hoy.
Sí, bueno, la comedia zombie en general es un género que casi que es uno de los géneros preferidos de la modernidad del terror. O sea, como que hubo una oleada de comedia zombies y nada, creo que les va a re gustar este capítulo. Así que, bueno, me parece que lo más importante primero, si vamos a hablar de zombies, es un poco ahondar en la cronología o cómo surgió la figura del zombie en el cine de terror. Bueno, hay algo que mucha gente no sabe, que es que la figura del zombie nace en la mitología haitiana, de las religiones haitianas, desde el vudú, de la magia negra. De hecho, por eso es gracioso que la palabra zombie, que muchos la escribimos como zombie, porque creemos que viene del inglés, en realidad no viene del inglés, viene del idioma haitiano, y se escribe zombie con i al final y latina. Y en el cine también, el cine replica esto, o sea, como siempre decimos que el cine de terror toma cosas de la historia o de la vida real. En este caso, las primeras películas de haitianas, digamos, o sea, del zombie haitiano.
Sí, estamos hablando de White Zombie, claro, algo with a Zombie, o sea, del año 30.
Claro, son películas cuando el terror sobrenatural fue el que más la pegó en los años 30, 40, con, bueno, los monstruos de Universal y demás. En el zombie también era este zombie sobrenatural que venía de la magia negra, del vudú y de toda esa mitología haitiana. Sí. Justamente una de las películas es White Zombie, que yo personalmente no la vi. No vi mucho de ese cine viejo de zombies.
No, yo tampoco. O sea, recuerdo haberlas visto, no me acuerdo ahora la película, o sea, porque se me mezclan. Se me mezclan todas las películas en un momento de mi
vida. Sí, yo recuerdo haber visto, pero no con mucha conciencia. Como también en algún momento me puse a ver las pelis viejas de, bueno, de La Momia o la de Frankenstein vieja del año 30. Son pelis que nunca me volví muy fanática de ese tipo de terror. Pero bueno, es un terror fundacional que sentó algunas bases para lo que Romero hizo del zombie en la década del 60, con Night of the Living Dead, que fue la primera película zombie.
Con crítica social.
Claro, con crítica social. Es una película del 68, que básicamente lo que hace Romero es eso, llevar un poco, bajar un poco más a tierra a los zombies, meter crítica social. Y también es un zombie que está emparentado ya no con la magia, con lo sobrenatural, sino con una explicación un poco más científica que sería un virus zombie o una infección o de alguna manera un zombie que está más insertado en la sociedad. O sea, se levantan muertos de cementerios. Se levantan
sí,
muertos.
Con una justificación científica atrás.
Digamos. Claro. Se levantan muertos de, no sé, en un hospital se levantan muertos. O sea, como que son ya ambientes con los que podemos empatizar un poco más que una selva en
sí,
Centroamérica.
Sí, están más cerca del terror social también. Es algo que te puede pasar el día de mañana que te levantás y de repente un virus agarró y atacó a la sociedad. Chicos, como la gripe H1N1, ¿se acuerdan de la gripe H1N1 que fue furor? Sí, que todo el mundo andaba con alcohol en gel por todos lados.
Sí, o barbijos en los transportes públicos. Sí, sí.
Digo, el cine zombie juega con esa posibilidad de un mundo apocalíptico de un día para otro.
Sí, que bueno, que eso nos da un poco el pie para la tercera etapa del cine zombie, que un poco que surge, la tercera etapa del cine zombie surge a principios del 90, principios del 2000, fines del 90, principios del 2000, pero también es como un producto de la evolución del cine de Romero, que de Night of the Living Dead a películas como, por ejemplo, Dawn of the Dead o Day of the Dead, que son películas que
Land
ya
of
tenían,
the Dead. Land
of the Dead, que son películas que hasta tenían comedia, más drama, como que eran películas que un poco que fueron mutando el género zombie y terminó siendo lo que es la tercera etapa del cine zombie, que es el cine zombie postmoderno, que empieza con 28 Weeks Later, que es Exterminio, la película del 2002, que es una película que inserta un poco el tema de, como vos decías, Rod, del post-apocalipsis.
Y lo distópico.
La distopía. Y también el tema del drama. O sea, como que ahora el zombie está más arraigado a sentimientos como o el drama, como pasa en The Walking Dead, o la comedia, que de hecho el boom de la comedia zombie arrancó con una película que es una de las que vamos a analizar, que es Shaun of the Dead, de Edgar Wright.
Que la amamos.
Que la amamos mal, fuerte. Más allá de eso, después empezaron películas como Zombieland. Bueno, hay un montón.
Mi novio zombie. Oh, a mí esa me parece genial. Porque esa tiene, aparte, es una comedia romántica con mucho drama. O sea, yo, a mí me gusta esa película.
Sí, y no solo, además, bueno, no solo en llevada. Cine. Sí, es una peli muy bien llevada. No solo en cine, también en series como, bueno, series como Hay Zombie, que si no la vieron es increíble.
Ah, esa la pasaban en ISAT.
Sí, es increíble.
Esa es muy buena, sí.
Y, bueno, Santa Clarita Diet, que jamás perdonaremos a Netflix por cancelarla.
¿Sabes qué? Yo no tuve tanto feeling con Santa Clarita Diet.
Ay, yo la amaba fuerte. Me gusta más Hay Zombie igual, pero...
Hay Zombie me pareció como, no sé, como más inteligente la forma de tratamiento que tenía la serie, de tratar el zombie de...
Sí. Lo que tiene de interesante justamente esta tercera etapa del cine zombie es que lleva al zombie a darle una personalidad. Los zombies de esta tercera etapa no son solo, por ejemplo, no sé, se levanta un muerto de un cementerio y no sabemos quién es. Acá capaz juega un poco con los roles. Por ejemplo, un policía, que sería quien nos tiene que proteger, es ahora el zombie. O, bueno, en Shaun of the Dead, que los que terminan siendo zombies son gente impensada.
Sí.
Ahora vamos a ahondar un poco más, pero hay escenas muy dramáticas porque al protagonista se le muere gente muy cercana y está todo ese drama de lo tengo que matar, no lo tengo que matar. Así que, bueno, el posmodernismo como que llevó a los zombies a ser un poco más
sí,
profundos.
Sí, hizo también un poco más de crossover de géneros. O sea, más de meter... Más de generar más subgénero dentro del cine zombie. Porque
sí.
Si lo pensamos a Romero, Romero es subfundacional y es como todas las películas de Romero son acerca de la crítica social y la supervivencia. Digo, no es erróneo que la gente se quede encerrada dentro de un shopping.
Claro.
Y hoy hay cierta crítica al capitalismo y demás.
Sí, lo que tiene justamente el nuevo zombie, sin ir más lejos, Santa Clarita Diet, por ejemplo, es una serie en la que la madre de una familia se vuelve zombie. Y también la última etapa del cine zombie como que desconstruye la idea de zombie. O sea, ya el zombie no es un monstruo. Es justamente el zombie puede ser mi mamá, mi hija, mi hermana, mi primo, quien sea, alguien cercano. O sea, es posible que la gente que conocemos hoy no esté más, o sea, mañana no esté más y que se vuelva zombie. O sea,
hay otra película de zombies que es genial e increíble y súper recomendada, que es Fido. No sé
sí.
si vieron Fido. Fido es...
Sí, es medio bizarro.
Es bizarro, o sea, es como... Un mundo súper colorido, no me acuerdo si de los años 50 o 60, pero tiene esa estética de muchos colores vibrantes y zombies como mascotas o como empleados de la casa, o sea, como...
Bueno, eso está interesante, también es como la peli esta, la de la novia zombie, que el tipo la tiene encadenada, que se llama Beth, no me acuerdo el nombre de la película, no sé si la vieron, bueno, también es como que juega con eso, que el zombie ya no es un... monstruo de que hay que sobrevivir. Es un poco capaz, lleva un poco el zombie a la vida cotidiana, que eso es lo interesante, de lo distópico, de, bueno, de la crítica social y demás.
Claro, la de Romero son todas más darwinianas, tipo, bueno, acá sobrevive el más apto, vamos a ir matando gente y ya.
Sí, vamos a correr.
Como base narrativa, después están todos los subtextos que ya mencionamos de la crítica social.
Así que, bueno, no sé si te parece, Ro, que podemos arrancar con las pelis que vamos a analizar hoy.
Sí, y también vamos a hablar de dos películas de zombies que no son americanas.
La primera que vamos a hablar es Braindead, de 1992, que es de Peter Jackson, a quien la mayoría conoce por la trilogía del Señor de los Anillos. Y la segunda es Shaun of the Dead, que ya la habíamos mencionado, que es una película británica dirigida por Edgar Wright, escrita por él y por Simon Pegg, que también la protagoniza. Entonces, arrancamos con Braindead. Es una película neozelandesa, un director neozelandés. También el guión viene de parte de él y de la mujer de él.
Sí, Fran Welsh. Ellos dos escribieron todos los guiones del Señor de los Anillos también. Para
sí.
los fanáticos del Señor de los Anillos que están ahí afuera, yo los saludo, yo soy fanática del Señor de los Anillos. No así del Hobbit.
Sí, no, a mí, o sea, yo no soy nerd del Señor de los Anillos, pero las películas, la trilogía original me pareció increíble. Y es interesante pensar en eso de Peter Jackson, que él tuvo un origen en un poco en el cine de género y en el cine, la comedia de terror, porque no solo Braindead, que el nombre alternativo es Dead Alive y otros nombres que ya vamos a mencionar. También, bueno, Frighteners, que acá le pusieron Muertos de risa.
Sí, es la película de Michael
J. Fox. Sí.
J. Fox con los fantasmitas.
Exactamente.
Me gusta decirlo así.
Es una película que a mí me encanta. Y bueno, también Braindead, Bad Taste, como que le arrancó bastante abajo.
Y Meet the Feebles. Sí. Que para quienes no vieron Meet the Feebles, son unos Muppets que están dados vueltas, están re mal. O sea, todo es sexo, droga y rock and roll con esos Muppets. Así que tiene un tema muy pegadizo.
Bueno, es que, y un poco, bueno, Braindead viene de ese lado también. Para los que no conocen la película, que recomendamos muchísimo que la vean porque es una peli zombie única, trata básicamente de un joven que se llama Lionel, que vive con la madre, es el típico hombre que, nada, es sobreprotegido por la madre, que la madre lo usa un poco de sirviente en la casa, le hace limpiar, le hace hacer esto y aquello. Él se enamora de una chica que se llama Paquita, era el
nombre.
Sí,
Paquita.
Paquita. Un poco, bueno, de atrás está el estereotipo latinoamericano. Lo que termina pasando es que él, obviamente, quiere entablar una relación con esta chica, un poco que la madre no le deja por ser sobreprotectora, y otro poco es porque la madre termina convertida en zombie. ¿Por qué? Porque en una salida, una cita al zoológico que hacen ellos dos, Lionel y Paquita, terminan, bueno, viendo en la jaula de una especie de rata zombie, una rata rara.
Rata mono. Rata mono.
Que traen, la trajeron de una expedición de Sumatra, en Indonesia. Y
que ahí hacemos el insert de lo que hablamos antes de los zombies haitianos y de la magia negra y demás. O sea, la película empieza con un grupo de excavadores queriéndole sacar algo a, sí, a los nativos de la zona.
Exactamente. Y un poco viene por ese lado la película, que el castigo un poco divino, porque también la película tiene un trasfondo de magia negra, de tarot, de haber sacado eso de la tierra de los nativos, es justamente convertir a la madre del protagonista en zombie. ¿Por qué? Porque la rata mono esta, sobrenatural, muerde a la mujer. Porque obviamente, a ver, esta mujer fue al zoológico a perseguir a su hijo porque no le gustaba que vaya a una cita con una chica. O sea, está todo muy enfermo de fondo,
sí,
¿no?
Sí, sí, castigo total, tío. Sí.
Bueno, la mujer termina matando a pisotones a la rata esta rara rata mono, pero no evita que la rata en defensa la muerda. Lo que termina pasando es que la madre termina teniendo una metamorfosis zombie muy grotesca. La película es, creo que hasta rosa el body horror, o sea, es una película
sí,
de body horror.
Sí, tiene mucho de body horror.
Pero siempre un body horror cómico y también muy de mal gusto, como que busca que uno se sienta, viste, como asqueado. Hay escenas muy repugnantes, o sea, a medida que se va transformando la madre, que es muy de a poco, él la va cuidando, Lionel. Y, por ejemplo, hay una escena en la que ella está acostada y él está como pasando un trapo por las heridas y te muestran en primer plano la mano carcomida donde le mordió la rata. Sí, todo re asqueroso.
Sí, lo que tiene es que hay, además de sangre, hay como mucha cosa, mucho fluido. Mucho sí. Fluido.
Sí, Braindead a mí me parece que es uno de los mejores ejemplos en el terror de lo que es los efectos así prostéticos o prácticos. Mm. Porque, bueno, el que no la vio se la puede comparar un poco con Evil Dead.
La dos de Evil Dead.
Con la segunda. Porque, bueno, un poco está inspirada en Evil Dead. A ver, usan medio los mismos efectos que Sam Raimi.
Sí, también usan mucho también el mismo tema de los colores. O sea, los vómitos son verdes, los fluidos sí. Por ahí son negros. O sea, no todo es color rojo sangre.
Sí, sí.
Sino como por ahí son más vibrantes o más intensos. Ligados a colores también medio asquerantes, tipo como la idea del vómito verde, el exorcista y esas
sí,
cosas.
Sí, o por ejemplo, bueno, hay una escena que, a ver, es asquerosa, pero también te da gracia, ¿no? Que es cuando están preparando el cadáver de la madre para enterrarla, o sea, para el velorio. Que claro, a ver, la gente no sabe que la madre es zombie, ya Lionel sí sabe. Y hay también un poco eso de los colores, viste, flúor, tipo amarillo, sí, que la están preparando y saltan allá. Chorro de cosas amarillas y decís, ¿qué es esto?
Dios. No, y aparte todo el cuerpo como hinchado, destrozado, y está el médico así, queriendo, y hay sanguchitos en el medio, y agarra un sanguchito en el medio, tipo, sí. No me importa nada, este es un cadáver ahí.
Bueno, yo personalmente no me asqueo mucho con estas cosas. Creo que podría verla comiendo un yogur o lo que sea. Pero hay una escena que en la que están también cenando. Que un poco que Lionel no quiere que el resto del vecindario se entere que la madre es zombie. Y van a cenar con unos conocidos. Y o sea, él termina viendo como la madre se come su propia oreja. Porque se le cae en el plato. Como todas unas escenas muy repugnantes. Obviamente a propósito.
Sí, pero muy llevadas para, también para el lado de la comedia. O sea, esta bien es una comedia zombie. Es, digo, no tiene un género definido porque no se la puede tampoco siempre encasillar dentro de un género para mí. Porque como estuvimos hablando antes con Flor, es gore.
Sí, es una película gore. Pero es muy interesante. Nosotros la elegimos también. Primero porque creemos que dentro de las comedias modernas, que la comedia de terror, que esto todavía no lo mencionamos, es un género bastante moderno. O sea, surgió... La comedia de terror y la comedia zombie, más específicamente la comedia zombie, surge en 1985 con The Return of the Living Dead, que es, digamos, la es una parodia de las películas de Romero, entonces es una película muy zombie. Antes de eso tenemos Evil Dead 2 y Evil Dead 3, Army of Darkness, que son películas muy cómicas, pero, por ejemplo, tienen elementos zombies, pero no son zombies puras.
Sí, están más tiradas para el lado de lo sobrenatural. Pero también está muy esto muy presente el tema del cuerpo gigante, los fluidos, los colores fluo.
Claro, bueno, justamente Brain Dead o Dead Alive, que la pueden buscar así también si la quieren descargar y ver por internet. Es una peli que tiene mucho de zombies, pero también está bueno porque reivindica eso. Reivindica lo que fue Evil Dead, que es una saga súper recontra e importante en el género de la comedia de terror. Bueno, en lo que, a ver, para mí es una película que es ideal para ver con amigos en una juntada, o sea...
Sí, tipo viernes a la noche, cerveza, pizza...
Sí, cerveza, pizza y esta y película. Brandon. Que de hecho, bueno, hoy que habíamos mencionado el tema del título, es una película que tiene muchas referencias. A ver, ya vamos a hablar después de Shaun of the Dead. Shaun of the Dead es una película que se construye en base a referencias. Brain Dead no, pero tiene un montón de referencias, bueno, ya decíamos, Evil Dead, también al cine de Romero. Y de hecho, un poco el título de la película en España, que se llama Tu mamá se comió a mi perro, es una línea de la película. O sea, hay un momento en el que, bueno, la mujer se come al perro de la novia de Lionel.
De Paquita.
Y ella entra a la habitación y claro, está todo lleno de sangre y la vieja está tirada así. Y como que ella dice, no, tu mamá se comió a mi perro. O sea, esa línea fue el título.
Quedó el título. Sí, es una película que por cada distribuidora que la compró tuvo un corte y un título diferente, así que tiene una infinidad de títulos tremendos. O sea, el título original es Brain Dead, pero en Estados Unidos es Dead Alive.
Yeah.
Sí. Y seguro es otro corte.
Y acá diferente. En Hispanoamérica fue Muertos de Miedo.
Ah, y
por eso es muy raro cómo le fueron cambiando. Bueno, igual en
sí,
esa época...
también también el hecho de cambiar es para ver en qué audiencia pega, porque realmente es una película que es súper grotesca.
Sí, yo no recuerdo otra película relativamente moderna, porque uno puede buscar, viste, en la historia del cine, pero una película moderna que use unos efectos tan grotescos, porque la idea de la película obviamente es asquear, o sea, es darte risa, ¿no? Porque uno se ríe toda la película. Pero también es asquearte, llega un punto que decís, ay, ¿qué es esto? O sea,
basta.
Es totalmente de mal gusto la película, que bueno, hace un poco referencia a Bad Taste.
Bad Taste también es súper asquerosa.
Sí, que podríamos agarrar un poco que hay una especie de trilogía de películas de Peter Jackson con Meet the Feebles, Bad Taste y Brain Dead, que son tres películas bastante... Si las ves al hilo, creo que no dormís.
No, yo creo que sea que sí. Meet the Feebles es inclusive la más tranqui, pero Bad Taste es bastante asquerosa y Brain Dead también. Y de hecho, a mí lo que me gusta mucho de Peter Jackson es que, acá viene la nerdía del Señor de los Anillos, él mantiene las cuestiones del género, del terror y un poco de gore del Señor de los Anillos. Porque si vos ves la trilogía, hay como ciertos elementos de suspenso y demás que decís, bueno, acá hay como un cachito de Brain Dead y acá hay como un cachito de Bad Taste. Y eso me parece muy interesante, digamos, que haya podido mantener esos elementos en algo por ahí tan solemne, entre comillas, como es el libro, digamos, como cuando adoptó el libro.
Sí, a mí, entonces, bueno, a mí lo que
creo
me parece...
que es lo que lo hace un autor dentro del cine de género, justamente.
Sí, es que a mí, yo conocí a Peter Jackson por El Señor de los Anillos y me sorprendió que tenga películas tan de autor serían, porque realmente las tres que mencionamos son pelis muy de autor.
Bueno, pero es lo mismo que le pasó a James Gunn.
Sí.
James Gunn empezó con Kaufman y ahora está haciendo Guardianes de la Galaxia. Sin embargo, vos ves Guardianes de la Galaxia o ves la 2 de Guardianes de la Galaxia, más que nada, y tiene elementos, ya te digo, de vómito fluo y esas cosas, digo, tiene cosas grotescas.
Sí,
que
muy cierto.
Que es de la clase B.
Sí, bueno, y a mí también lo que me gusta de Brain Dead es un poco, porque a diferencia de Shaun of the Dead, el tipo de comedia que se hacía también en los 90 era un tipo de comedia que capaz no era tan crítico, sino que era más bien, no sé, exagerado o súper estereotípico.
Sí, es como medio slapstick también.
Sí, sí. Que también, bueno, es muy campy también, o sea, es todo muy clase B en Braindead. Y creo que a mí lo que, más allá de que, a ver, hay escenas que son gore, que te dan asco, pero también dan mucha gracia, pues son muy inventivas, o sea, todo eso como lo que mencionábamos. Todo el tema del funeral y que se iba comiendo sándwiches mientras preparaba el cuerpo, o la parte que reviven a la madre después de que la entierran, que hay unos pandilleros que hacen pis en la tumba de ella y ahí sale, es como que el pis la revive, es todo muy bizarro. Bueno, yo cuando pienso en body horror, que pienso mucho en Carpenter, Carpenter y en
Cronenberg,
en los dos. Esto es un body horror que es gracioso porque ya lo último, la madre es una masa morfa de... No, no es un zombie eso, o sea, es una masa morfa que se mueve, básicamente. Y sí, la escena de la podadora creo que es muy reivindicante para él. Básicamente que se está deshaciendo liberando de lo que era la posesión de la madre, que ni siquiera le dejaba tener novia, básicamente. Bueno, así que creo que con esto podemos cerrar lo de Braindead.
Sí, ahí echamos un poco Shaun of the Dead con el tema del camino del héroe. Sí. O sea, justamente el personaje de Braindead es un personaje tímido, que no sabe qué hacer de su vida, que sí tiene un objetivo que es tener una novia porque le gusta a esta chica, pero aún vive bajo las garras de su madre.
Sí, todo muy naif, ¿no? Como
todo muy
inocente.
Sí, sí, sí. Y bueno, y él logra, con toda esta infección zombie, lograr matar a su madre. De forma simbólica y no.
Claro, literal y simbólico.
Explícita. Y liberarse y ser un hombre fuerte. Y Paquita va hacia él. Y podemos estar juntos y ser felices porque no hay nada que nos moleste en el medio. Y con Shaun of the Dead pasa un poco lo mismo con el personaje de John, de Simon Pegg. Que es eso, él, no sé, es un comerciante normal, tiene un trabajo normal. Tiene una vida muy plana.
Sí, es un tipo muy quedado también, porque sí. Si nos ponemos a pensar... él un montón de cosas, a ver, te dan a entender que él hace un montón de cosas mal, o sea, que la novia lo va a dejar porque es un colgado, ni siquiera puede reservar una mesa en un restaurante, o sea, ni siquiera puede llamar por teléfono para hacer eso.
La palabra es paja.
Sí, sí, la palabra es paja, es un tipo muy pajero, no queda otra, pajero en el sentido de paja, de fiaca, ¿no?
De fiaca, sí, de estar estancado, es ese tipo de como personaje estancado, es decir, todos los días son iguales para él y no le importa nada más que... Tomar sí, cerveza a la noche.
Es interesante hacer el paralelismo en que las dos películas, a los dos protagonistas, un poco que el apocalipsis zombie, el encuentro con el zombie, es también un crecimiento personal, ¿no? Es como, bueno, este es mi desafío de mi vida, vamos a superarlo. Y ahora que mencionas el tema de la rutina, que una de las escenas más interesantes de la película es cuando vieron que la primera escena es que te va mostrando la rutina de él. Y después también en el segundo día también es la rutina de él, pero siempre hay un zombie en todas las escenas. Que es un poco ahí la insensibilidad de la gente, ¿no? De que nosotros hacemos siempre la misma rutina, vemos los mismos noticieros, los mismos canales y no nos podemos a pensar que estamos viendo muchas veces.
No, y aparte hay una cosa que me parece muy interesante de Shaun of the Dead, que es una película... Bueno, Edgar Wright es un director muy visual y lo que me gusta mucho de él es que cuenta desde lo visual, cuenta desde la imagen, con, digamos, usos de luces, uso de montaje... paralelo, montaje gráfico, digo, es un tipo muy visual. Entonces, además de tener diálogos y demás, hay muchas cosas escondidas en los encuadres. Y en una de las primeras escenas de John se ve justamente que la rutina normal de él, y vos ves gente que está como así, como para decir, son zombies, no son zombies porque parecen zombies, pero no lo son del todo. Entonces hay cierta crítica de como decir, como lo que dijiste vos, exactamente es eso.
Y bueno, Shaun of the Dead es la puerta de entrada para la que se conoce como la trilogía del corneto, que es una trilogía que hacen Edgar Wright y Simon Pegg.
Y Nick Frost
también. Que la segunda película es Hot Fuzz, que a mí me dio mucho más risa que Shaun of the Dead. O sea, es una película demasiado graciosa. Y Wolfen, que a mí no me gustó para nada, pero bueno.
Me pasó exactamente lo mismo. Yo tengo mucho mucho cariño de Edgar Wright, pero Hot Fuzz es mi película favorita de él. Es acerca de acción y es una comedia de policías.
Sí,
es
pero...
de policías. Es como la Academia de Policías, pero no. Sí. No sé cómo explicarla.
Pero además Hot Fuzz, porque lo que tiene interesante ya nos de Dead es que muchas veces no sabes con qué te puede salir la película. Pero como está muy encasillada en el género zombie, si vos viste un montón de pelis zombies y sos fanático del terror, medio que hay cosas que te las esperás. Hot Fuzz es como que rompe por completo la comedia de policías. Y también, bueno, los diálogos. O sea, ayer, yo ya uno de Dead como que la veo una vez al año o dos veces al año, pues me encanta la película. Pero siempre hay cosas que me las olvido como las vuelvo a descubrir. O sea, hay diálogos Ayer lo que notaba, que es algo que, a ver, noté siempre, pero que no me deja sorprender, que un poco la estructura de la película, o sea, cómo al final vuelve a ser la misma rutina, en el que él se levanta, que hace ruido de bostezo, que parece ruido zombie, pero que ahora volvió con su novia, es como todo muy interesante cómo hace un ciclo. Y siempre los mismos chistes, como que siempre se hace referencia a sí misma en la película. Eso está buenísimo
para sí, mí. Sí, a mí una de las escenas favoritas mías es la de la televisión, en donde él está todo el quilombo zombie. Él no se entera de nada hasta que literalmente no aparece un zombie en el patio. No se entera que hay quilombo zombie. Eso es genial para mí.
Y sí, eso es una crítica social re fuerte, sí, de la película. Es buenísimo.
Es como, hay gente que no le da pelota a los noticieros y hay gente que no le da bola a todo lo que pasa alrededor ni a su contexto. Salvo que lo toquen. ¿Qué es lo que le pasa a él? Lo toca. Y una de las una de mis escenas favoritas es que él está sentado en el sillón mirando tele y todos los canales van dando la información de lo que está pasando. Se parece Panic on the Streets of London, y parece muy gracioso. Pues la información está todo en el televisor, pero él no le da pelota. O sea, como...
Yo creo que lo que tiene de interesante Llamarnos de Dead, que yo lo que estaba pensando el otro día, o sea, a ver, yo tengo 28 años. Y es un poco loco ver cómo películas, como bueno, ya unos de edad que yo la vi cuando tenía 15 años, cómo hoy en día se están volviendo películas de culto. O sea, porque vos capaz en el momento pensabas, ya unos de edad es una parodia al cine de Romero. Pero al final no es una parodia, es prácticamente un homenaje. Un homenaje, bueno, a Romero, pero también o sea, a la idea del zombie en general. Por ejemplo, hay muchas referencias a Resident Evil, que es el juego fundacional, los juegos zombies nacen de Resident Evil. Y todo este tema de ser muy consciente de que es una película de zombies. O sea, los chistes son hacia el género y hacia sí misma. Y a mí una escena que me encanta es la parte, bueno, cuando ellos se van al bar, que se encierran en el bar, que eso es muy Romero, encerrarse en un lugar. Que se llevan a David, que es el amigo de ellos, el que tiene lentes. Y que claro, lo desarman, lo destripan en una escena que es 100% Romero. O sea, es calcada, sí, 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 de Dawn of the Dead. Es calcada.
Bueno, también podemos decir que hay varias similitudes, además de las de Romero. Hay unas muy explícitas de Romero, de la línea de We're going to get you, Barbara.
Sí.
Que es They're coming to get you, Barbara.
They're coming to get you, Barbara.
Yo no sé, es We're going to get you, Barbara.
We're coming to get you, Barbara.
Que Barbara es la mamá de John.
Sí.
Que ahí podemos hacer un paralelismo, si queremos, con Braindead, que justamente John va a rescatar a su madre y a matar a su padrastro, que es muy graciosa la figura del padrastro.
Es gracioso el desapego que hay entre John y el padrastro. Es como, hay una escena al principio que le dicen en la tienda, te vino a ver tu papá, no es mi papá, es mi padrastro. Que también lo abandonen a morir ahí.
Adentro de su auto igual, que es un jaguar increíble, qué sé yo, bueno, se muere ahí, pero ellos rescatan a la madre. Y él es muy apegado a la madre. No se ve tanto porque el padrastro le dice, tipo, tenés que venir a tu visita bimestral, o sea, que se ven cada 2 meses, pero...
Sí, bueno, él mata a la madre, obviamente en una escena un poco más emotiva que lo que es Braindead, porque Braindead creo que en ningún momento busca que tengamos empatía con la parte emocional de los personajes. Un poco con Lionel y Paquita tenemos porque, bueno, son una pareja como divertida o nos da ternura.
Sí, los querés, claro. los querés porque son inocentes, son buenos, qué sé yo, es como, ah, qué tierno.
Sí, sí, sí.
A la madre, bueno, la odias, es el antagonista.
Claro, sí, a la madre.
Y yo no me veo, a la madre es como, ay, señora, apúrese, llega al bar, vamos, señora, apúrese. Es como que te genera cierta empatía con la madre de él.
Sí, eso, a mí me da bastante desesperación que las veces que tienen que salvar a la madre, o sea, bueno, la parte que ella se queda en el patio de los que creen que son los amigos de ellos, esa parte como vos pensás, chau, se murió la madre. Pero bueno, no, como que Edgar Wright deja una escena un poco más emotiva para la muerte de la madre, hay como un encuentro entre ellos que está muy bueno. Y otra cosa que yo creo que también es muy Braindead es la parte final, el hecho de que John no quiera despedirse del amigo, que lo tenga encadenado y que siga jugando, entre comillas, bueno, la PlayStation con él. Que es un poco también que, a ver, Lionel no se quiere despedir de la madre, tiene tanto apego que, a ver, a lo último le encierran en el sótano, o sea, aunque es un monstruo deforme, sigue estando ahí.
Sí, a mí me parece también que una de las cosas más importantes de Shaun of the Dead es que justamente no es una película de pareja, en el sentido que la pareja es una buddy movie, o sea, su relación más importante es con su amigo, ni siquiera tanto con su novia. Es como que sí, se pone mal, la quiere recuperar, quiere estar con ella y demás, pero llega un momento en donde él tiene que elegir entre su mejor amigo y la novia. Y sí, es su mejor amigo el que lo deja ir y decir, tipo, bueno, no, anda con ella, yo ya no, no tengo escapatoria. Y ahí
sí,
es como
yo creo que está buena de Shaun of the Dead la mezcla de géneros, porque al principio parece una comedia romántica, o tiene momentos que parece comedia romántica, después es una body muy, muy interesante, muy divertida. Bueno, también todo el tema zombie, que está muy bien metido en estos géneros, justamente, que no solo es una comedia zombie, es una comedia en general.
Sí.
Eso está buenísimo. Y además yo creo que como película de supervivencia, si uno a Shaun of the Dead le quitase un poco de la comedia y le hiciese un poco más seria, creo que sería una comedia de supervivencia interesante. O sea, pues tiene escenas de acción muy buenas. La verdad que todo el tema de, bueno, que ellos se meten en el bar, en el Winchester, que justamente
sí,
era donde...
Sí, que apalean al zombie al ritmo de Don't Stop Me Now.
Sí, eso es increíble.
Pero eso es lo que le hace, justamente me parece diferente de otras películas de supervivencia o de zombies. Es el estilo de Wright al filmar y al montar. Es el ritmo, básicamente. Es una película que tiene ritmo en comparación a otras. O sea, tenés los actos marcados, sabés lo que va a pasar, pero tenés ritmo, tenés juego adentro.
Que yo creo que igual es algo que tomaron también de Braindead, que Braindead también es una película que no se detiene nunca, o sea, todo el tiempo está pasando algo. Son películas que son muy llevaderas, duran más o menos lo mismo, que es 1:35, o sea, sí. Están buenísimas. Yo creo que son pelis que son ideales para la juntada con amigos.
Sí, tal cual. Y también eso, se están volviendo películas de culto, por sobre todo yo no lo había pensado, pero es cierto lo que decís de que yo la vi de Hobbit y me encantó y... Yo creo que hay mucha gente que la conoce, pero también es cierto que hay muchísima que no.
Es que a mí me pasó con esto del tema de pensar las pelis de culto, que hasta capaz es todo un debate que se puede hacer. Porque, bueno, el 3 de octubre pasado fue, que es como el Día de Chicas Pesadas de Mean Girls.
Sí, de Mean Girls.
Que Mean Girls es una peli que yo veía cuando era chica, tipo que no tenía ni idea, que la vi en Telefe. Y hoy en día es una película de culto. Y lo mismo pasa con Donnie Darko, un montón de películas de los 2000. Que son, hoy en día son películas de culto. No,
a mí,
o sea,
me pasa que yo Mean Girls una vez al año la veo.
Sí.
Seguro.
Sí, tal cual. Es que sí, eso sí. Y por eso yo creo que es muy interesante ver, que bueno, que hablamos un poco de la evolución del cine zombie, de cómo eran películas que capaz buscaban terrorizar, a después crítica social, a después un poco que es un género que busca, por un lado el drama y por otro lado la comedia. O sea, Zombieland también es una película increíble para mí.
Sale la 2 sí, de Zombieland.
Sí, la re quiero ver la 2. Zombieland también existe porque existe Shaun of the Dead, ¿no? Pero Shaun of the Dead me parece que se va más allá de la comedia. No solo es una comedia, es una película que, a ver, como que habla también del cine zombie. Creo que eso es muy importante. Es un homenaje. Yo no la
sí,
veo
para mí
parodia.
Es una carta de amor al cine zombie. Es como con mucho cariño todo lo dicho y hecho. O sea, esta cuestión de poner una línea de Night of the Living Dead para un personaje específico, que la madre se llame Bárbara, que, digo, tienen como muchas referencias así, no sé, que me parecen como hechas con amor y no desde otros lados del afano.
Llegó un punto que hubo, más que nada en los 2000, hubo un boom zombie, que había cada película que eran horrendas. También mucho aproveche de la idea de, como vos decías, del virus, películas como Contagio, demás. No son películas malas, pero como vos, o sea, también son películas del montón, como
se
que aprovechan
agotan.
Eso, claro.
Se
son pelis que la ves una o dos veces y no puedes decir, ay, la veo todo el tiempo, me encanta, o que le puedes encontrar cosas como pasó con Shaun of the Dead.
Y a mí me pasa eso, yo Shaun of the Dead una vez al año la veo. El resto, no. O Night of the Living Dead, a veces la vuelvo a ver también, digo. Tiene
sí,
como
Romero
esa...
se vuelve a ver, Dawn of the Dead también. Sí, sí, son películas.
Y Dawn of the Dead yo la banco un montón a Dawn of the Dead. Porque es cuando ya el género se empieza a volver un poco meta. Y es como, es un chiste también. Meter a determinados personajes, a determinados actores.
Sí,
de hecho,
sí.
Romero cuando vio Dawn of the Dead, le encantó. Y Edgar Wright y Simon Pegg terminaron siendo zombies en Land of the Dead.
Sí, me acuerdo. Y es que sí, Romero es un poco como Stephen King ahora, que está viendo un boom de Stephen King de nuevo, y está viendo todo él y dice, me gusta esto, no me gusta esto, está buenísimo.
A mí me causa mucha gracia el tema de Stephen King recomendando películas y series por Twitter.
Sí, bueno, es que hay una serie francesa que se llama Le Revenant, The Return, que es de zombies, pero es como muy original el concepto, como que es básicamente, es parecido a The Last Towers, y yo la empecé a ver porque la recomendó él, como dijo, esta serie está buenísima, y claro, se hizo un boom fuera de Francia porque la recomendó él, o sea, como que él está viendo cosas y las está sacando de la oscuridad.
Lo banco, lo banco.
Bueno, hasta acá hemos llegado por hoy, hablando de comedias de zombies. Tenemos muchas ganas de hablar más de zombies.
Sí, vamos a seguir hablando de zombies, por supuesto. Pero por lo pronto, disfruten Braindead, disfruten Shaun of the Dead, disfruten toda la trilogía Cornetto. Y después discutimos The Worsens. Si quieren, la discutimos por Instagram. Porque es medio polémica. Es la que menos cierra dentro de la.
Sí, Worsens, yo siento que. Sí, no cierra mucho. No, la verdad que no me sorprendió el twist que tiene. Y tampoco no me dio gracia, no sé qué pasó con eso.
Igual me di cuenta de una cosa, estamos mucho, bueno, Peter Jackson ya dijimos El Señor de los Anillos, dijimos mucho de Edgar Wright, tal vez no sea tan conocido como pensamos nosotras que es ese director de Baby Driver. Si no vieron Baby Driver, vayan a ver Baby Driver
y de Scott Pilgrim. O sea, para mí es uno de los mejores, es uno de los directores que mejor llevó un cómic al cine, porque Scott Pilgrim es un cómic hecho película, es increíble la película. Para mí me gusta mucho más el cómic. Pero como adaptación es buenísima. También, esa es una peli que también miro reseguida.
Sí, yo también, yo tengo el DVD.
Y bueno, y también obviamente vamos a hacer episodios, mínimo uno, no sé cuántos, pero de comedia, de terror, porque es un género que vale muchísimo la pena.
Como. Sí, da mucho para hablar y últimamente hay cosas bastante creativas también.
Sí, eso sí, la comedia de terror. Como que lo más creativo surgió en los últimos 10 años, prácticamente, bueno, o los últimos 15 años con Shaun of the Dead y demás.
Y es del 2004, así que.
Sí, por eso. Es muy reciente.
Ay, ya tiene más de 10 años. Me siento muy vieja.
Tiene 15 años. Por eso yo digo, cuando yo me di cuenta que películas de nuestra época ya eran de culto, fue como, qué vieja que está.
Voy a tener que hacer los trámites ANSES.
Bueno, y como siempre esperamos sus comentarios en redes, gracias a los que responden historias, los que dejan sus comentarios, los que dan like, los que escuchan el episodio más de una vez, porque sabemos que hay varios.
Y los que recomiendan, gracias a los que nos recomiendan también un montón.
Así es, sí. Y bueno, sigan escuchándonos, como siempre, Final Girls Podcast, y nos escuchamos en un próximo episodio.